Madrid tiende la mano a la población de Afganistán.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. El gobierno regional se pone a disposición de lo que requiera el Estado para acoger a refugiados afganos tras el regreso de los talibanes al poder. De momento, dice el consejero madrileño de Transportes, David Pérez, no han recibido ninguna comunicación al respecto.
Nosotros vamos a estar a disposición de lo que el gobierno nos solicite en esa materia. La Comunidad de Madrid, esa va a ser su posición leal y de colaboración con el gobierno central. Estaremos a disposición de lo que ellos desde el gobierno central nos soliciten.
Desde Moncloa aseguran estar preparados para dar una acogida digna a los refugiados afganos. España ha enviado un primer avión que ya está en Dubái para evacuar al personal de la embajada, los policías encargados de su seguridad, a otros españoles y también a esos ciudadanos afganos y sus familias que han colaborado con nuestro país. En las próximas horas despegará un segundo avión que tenía que haber salido esta mañana. Mientras, hay mucho temor, mucha preocupación ante la posibilidad de que Afganistán vuelva a ser santuario del terrorismo yihadista. Su zarpazo se dejó sentir hace hoy 4 años en Barcelona y Cambrils. Murieron 16 personas y más de 140 resultaron heridas.
Que si se tienen que acordar de nosotros sea para hacer algo, para crear ese protocolo que tanto estamos pidiendo, que haya un protocolo de atención a las víctimas.
Es Javier, uno de los supervivientes de aquellos atentados. Esta mañana se ha celebrado un homenaje en recuerdo de las víctimas en la ciudad condal. Y aquí, en la región, el incendio que se declaró el domingo pasado en Batres podría quedar extinguido en las próximas horas. La Guardia Civil ya está investigando si fue intencionado o provocado por una imprudencia. El ayuntamiento del municipio ha convocado un pleno extraordinario para pedir la declaración de zona catastrófica. Víctor Manuel López es el alcalde.
Hay que correr tanto como los bomberos para recuperar la normalidad y para que vuelva también a recuperar esa imagen idílica que tenía hasta hace unos días.
El fuego sigue provocando estragos en Ávila. Allí continúan los trabajos para extinguir el incendio de la localidad de Navalacruz, que ha calcinado ya más de 20.000 hectáreas, según los servicios de extinción. Adelantamos ahora otras noticias de este 17 de agosto en titulares. Lo hacemos con la ayuda de Marta Zúñiga. Y empezamos con un llamamiento. Madrid necesita sangre.
Aportaciones en concreto de los grupos cero positivo a positivo y cero negativo ante la previsión de que Madrid recupere la actividad hospitalaria interrumpida por el COVID y el verano el próximo mes de septiembre. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusiones.
Y nosotros estamos trabajando en esta doble línea, por una parte el día a día del consumo de diaria y por otra parte ir haciendo acopio para cuando se inicie de forma brusca esta actividad al completo.
Más Madrid carga contra la nueva ordenanza de movilidad de la capital.
Se aprobará el viernes en una junta de gobierno extraordinaria con intención de llevarla al pleno municipal de septiembre. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, cree que no es acorde a los tiempos actuales.
Es una ordenanza pensada para los años 80, que resuelve problemas de los años 80. Es una ordenanza en la que la única movilidad que importa es la de los coches y en ese sentido es una mala ordenanza.
Llegan los primeros millones del plan de recuperación.
La Comisión Europea ha transferido a España los primeros 9.000 millones de euros del plan. Llegan en forma de anticipo de los casi 70.000 millones que el Gobierno ha solicitado en forma de transferencia no reembolsables. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
Y se trata de una noticia muy importante y muy positiva que confirma el apoyo que desde la Unión Europea se está dando al programa económico de nuestro gobierno, al despliegue de este programa ambicioso de inversiones y reformas.
La Audiencia Nacional da un plazo a Interior sobre la repatriación de menores en Ceuta.
Un plazo de 24 horas para que remita el oficio por el que fundamenta esa devolución. La Sala de lo Contencioso Administrativo se pronuncia a raíz del recurso interpuesto por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional del Partido Popular.
Una vez que se produzcan estas devoluciones, que parece lógico y parece razonable que los menores tengan que volver a Marruecos, lo mínimo que podía haber hecho el gobierno del Aquarius es haber actuado con el debido rigor y, desde luego, con el respeto al marco jurídico.
¿Y qué destacamos de la actualidad deportiva? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siguen sonando con fuerza los nombres de Kylian Mbappé o incluso de Cristiano Ronaldo. En el caso del delantero francés, el Real Madrid sigue a la espera de que el dueño del Paris Saint-Germain, el emir de Qatar, acepte vender a Mbappé. Florentino Pérez lo tiene todo acordado y cerrado con el futbolista. La familia incluso ya tiene casa en Madrid, tiene preparada la oferta para el PSG y solo queda esperar. Cristiano, por su parte, también quiere abandonar la Juventus este mismo verano y se especula con su regreso a Madrid, algo que Florentino a día de hoy no contempla. También hay movimiento en el Atlético de Madrid, se habla de posibles fichajes, en este caso del delantero serbio de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, una oferta preparada que rondaría los 70 millones de euros. Vlahovic es un delantero centro de solo 21 años, muy del agrado de Simeone. Quienes le conocen bien dice que se parece a Christian Vieri.
Onda Madrid. Área de servicio público.
De los movimientos en el mercado de fichajes de fútbol, vamos al movimiento en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúa la tranquilidad en la red de carreteras madrileñas. Afortunadamente no van a encontrar a esta hora retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
El tiempo.
Y qué bien hemos podido dormir ya esta noche, Elena Miñambres.
Buenas tardes. Eso ha sido, pues eso, un placer, porque después de la ola de calor que hemos tenido termómetros inusualmente altos, de hecho hemos batido récord durante el fin de semana. Bueno, pues ahora sí, ahora ya la ola de calor remitió ayer, ya el viento de componente norte ha refrescado, hemos amanecido en algunos puntos de Madrid capital, 16, 17, 18 grados, que está muy bien. Y sobre todo ese viento que se nota que refresca, va a seguir soplando durante esta jornada con mucho sol. La verdad que el cielo va a permanecer muy limpio de nubes durante los próximos días, las máximas. Vamos a llegar hasta los 33 grados en Madrid, como mucho. De hecho, hoy no tenemos avisos por calor en toda la Comunidad de Madrid, ni mañana tampoco. De ahí nos vamos a quedar entre los 33, 34 grados durante los próximos días. Y las mínimas, bueno, por debajo de 20 de momento durante los próximos días también. Así que podremos seguir durmiendo bastante bien.
Esto ya no es nada. Gracias, Elena. 2:07 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente del control de sonido.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Las instituciones madrileñas ofrecen su ayuda a la población de Afganistán que trata de huir de ese país por temor a la represión de los talibanes tras hacerse con el poder. El ayuntamiento de la capital, ya lo contábamos ayer, ha ofrecido plazas para acoger a mujeres refugiadas y desde el gobierno autonómico también han ofrecido hoy su colaboración, Eva Prat.
Ha sido el consejero de Transportes, David Pérez, quien ha tendido la mano al Gobierno de la Nación para que la Comunidad de Madrid pueda ayudar al pueblo afgano, aunque todavía no ha habido contactos al respecto.
Nosotros vamos a estar a disposición de lo que el Gobierno nos solicite en esa materia. La Comunidad de Madrid, esa va a ser su posición leal y de colaboración con el Gobierno central. Estaremos a disposición de lo que ellos desde el Gobierno central nos soliciten.
Un ofrecimiento de ayuda que ya hizo ayer el Ayuntamiento de Madrid, poniendo a disposición del Ejecutivo Central las 25 plazas del centro Las Caracolas, que podría llegar incluso a 100 para acoger a mujeres afganas. La portavoz socialista de la Asamblea, Hanna Yalul, recordaba que toda ayuda es bienvenida.
Bueno, nosotros hablamos ayer con el Ministerio de Inclusión a este respecto, que ha preparado un gran dispositivo y está muy bien preparado con plazas de acogida para todas aquellas personas que vengan ahora refugiadas de Afganistán y sobre todo también pues para las mujeres que están sufriendo mucho y nuestra solidaridad desde aquí con las mujeres afganas. Y toda ayuda y todo ofrecimiento pues es bienvenido.
Ya la pasada noche el Ayuntamiento de Madrid iluminaba la fuente y el Palacio de Cibeles con los colores negro, rojo y verde de la bandera de Afganistán en solidaridad con este pueblo y especialmente con las mujeres en garantía de sus derechos, tal y como expresaba en Twitter el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. También desde el ámbito privado la Fundación Madrina ofrecía en el espacio Buenos Días de esta casa su programa Pueblos Madrina para acoger a familias afganas. Conrado Jiménez Agrela es su presidente.
Llamamiento a todos los alcaldes de buena voluntad de España, no esperamos nada del gobierno, pero de todos los alcaldes de España que abran sus municipios, sus viviendas, también las personas de buena voluntad para acoger a estas familias que tanto necesitan y que puedan iniciar una segunda vida, una nueva oportunidad de vida en estos pueblos tan maravillosos de la España vaciada. Sí.
6.000 kilómetros separan Madrid y Afganistán, aunque nuestra región intenta estar más cerca que nunca de su pueblo.
En unos minutos volveremos a ocuparnos de la situación en Afganistán. Ahora vamos con las novedades sobre el incendio declarado en Batres el pasado domingo, que ayer quedó ya controlado. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre las posibles causas. Sospecha que el fuego podría haber sido intencionado o producto de una imprudencia. Los primeros indicios apuntan en esa dirección, como cuenta una portavoz del Instituto Armado.
El equipo de Seprona, que investiga el incendio, ha descartado en una primera valoración de los indicios existentes que el origen haya sido accidental, apuntando a la intencionalidad o negligencia como causa del siniestro.
Cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han estado vigilando la zona durante toda la noche para refrescarla y evitar posibles rebrotes. Si las condiciones continúan como hasta ahora, el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo, confía en poder dar por extinguido el incendio a lo largo del día de hoy y entonces pasar a la fase de valoración de los daños.
Bueno, el terreno de Batres, ahora hay que hacer ese análisis por parte del ayuntamiento con el que estamos colaborando, también por parte de patrimonio, por la zona del castillo que es un bien de interés cultural y también pues que se colaborará desde el departamento de medio ambiente correspondiente si se requiere algún tipo de actuación en el terreno de retirada a lo mejor de arbolado o de reforestación, ¿no? Es un análisis que hay que hacer en función de las competencias de cada uno.
El incendio ha afectado a casi 200 hectáreas de monte bajo y terrenos agrícolas, pero también a varias viviendas. El Ayuntamiento de Batres ha convocado un pleno extraordinario para solicitar la declaración de zona catastrófica. Nuestra compañera Gloria García Talavera ha estado allí, pasando la mañana con los vecinos, que tratan, Gloria, de volver a la normalidad después del enorme susto que se han llevado. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, los vecinos tratan de recuperarse, aunque los hay muy afectados, como Antonio de la Fuente. Ha perdido la cosecha, a sus gallinas y al perro.
Regando con lágrimas estoy ahora, porque estoy desesperado. Porque mira, todos los animales me los ha quemado, al perro, las gallinas y todo. Así que tenemos un disgusto la mujer y yo. Llevamos sin dormir desde que se quemaron.
Horas muy difíciles para todos, también para el párroco Juanma Vivar, que no quiso abandonar la iglesia, aunque las llamas rodeaban ya sus muros.
Y entré en la iglesia, cogí el Santísimo, cogí la Santa Cruz, me abracé a ella y a los pies ahí a la puerta de la iglesia, pues estuve rezando, pidiendo, orando. Y pidiendo por los bomberos que estaban ahí trabajando y dejando la vida ahí por nuestro pueblo, ¿no? Y ahí estuve hasta el final, hasta que ya más o menos se controló un poco el fuego.
Un milagro que este edificio del siglo XVI se salvara. Tiene en mente celebrar una misa de acción de gracias con todos los vecinos de Batres, pero de momento está a la espera de lo más inmediato, de conocer si puede celebrar la boda que desde hace tiempo tenía en agenda para este fin de semana.
En Batres recuperan poco a poco la normalidad, mientras en la provincia de Ávila se sigue luchando contra el fuego. Los equipos de extinción han conseguido ya perimetrar algunas zonas del incendio que se declaró el pasado sábado en el municipio de Navalacruz y siguen trabajando para controlar esas llamas que han calcinado más de 12.000 hectáreas. Fran Serrato.
Ha sido una noche dura para el medio millar de personas que integran el operativo, al que se han incorporado a primera hora de la mañana los medios aéreos. El incendio tiene un perímetro de unos 100 kilómetros y los bomberos confían en que la situación evolucione de manera favorable en las próximas horas, según ha explicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Todavía hay dos puntos donde se está trabajando, pero se espera que si las condiciones climatológicas evolucionan como está previsto, a lo largo del día de hoy se pueda dar por estabilizado el incendio.
Los vecinos de las 8 poblaciones desalojadas por el fuego han comenzado a regresar a sus casas, desolados ante la destrucción que contemplan.
Toda la gente del pueblo, mucha gente son ganaderos, tenían aquí sus pastos, tenían sus tierras, su labranza, su comida para el ganado para el invierno, y eso todo se ha abrasado.
El que ya está controlado es el incendio del Raso, al suroeste de la provincia de Ávila, donde las llamas han arrasado cerca de 300 hectáreas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nos ocupamos ya de la situación pandémica en la región. La curva de contagios por coronavirus en Madrid sigue bajando. La incidencia acumulada todavía, eso sí, está muy por encima del nivel de riesgo extremo, con 454 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la presión hospitalaria ha subido en los últimos días con una ocupación de las UCIs del 33%. Mientras, Fran, la campaña de vacunación sigue avanzando.
Anoche acudieron a vacunarse sin cita previa al Hospital Zendal otras 1.600 personas. David Pérez, consejero de Movilidad y Transportes.
Se suman a las más de 6.600 que se han vacunado entre el Zendal y el Within Center durante el fin de semana.
En total, más de 8.000 madrileños se han inoculado desde que el gobierno regional activara el sistema sin cita previa el pasado viernes. A los dos centros disponibles se le sumará esta misma semana uno más, la Caja Mágica, donde se están ultimando detalles. La previsión es que España alcance hoy los 30 millones de vacunados con la pauta completa. El objetivo de inocular al 70% de la población que se marcó el gobierno tendrá que esperar unos días más. Amos García Ramos, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Además de representar un hito histórico, el tener al 70% de la población diana vacunada va a ser un poquito más difícil la vida al microorganismo. Esto sí, no será una cifra suficiente para garantizar una inmunidad colectiva.
Los expertos marcan en más de un 80% la denominada inmunidad de rebaño. En Madrid, casi el 63% de la población ya está vacunada, aunque la cifra varía según la franja de edad. Por ejemplo, el 90% de los mayores de 50 años ya se ha completado la pauta. Los más rezagados son los cuarentones, que comenzaron a inocularse en junio, y a estas alturas solo están inmunizados el 80%.
Pero, lógicamente, el enfoque grosero de una política vacunal debe ir dirigido a aquellas franjas etarias donde la cobertura es inferior, porque son aquellas franjas donde se está permitiendo todavía la presencia importante del microorganismo.
Y es que los menores de 40 años son los últimos que se incorporaron al proceso, especialmente los jóvenes entre 12 y 19 años que acaban de estrenarse. Solo un 10% se ha vacunado. Por eso, algunos aprovechan estos días el sistema sin cita previa para hacerlo.
Sepan además que haber sido vacunado contra el coronavirus con cualquiera de las vacunas que se están utilizando actualmente en España no supone ningún problema a la hora de donar sangre. Todas esas vacunas cumplen las condiciones para que las personas que las reciban puedan ser aceptadas como donantes, y las reservas de sangre de Madrid necesitan aportaciones, sobre todo de los grupos cero positivo, A positivo y cero negativo, ante la previsión de que nuestra región vaya recuperando la actividad hospitalaria interrumpida por la COVID y también el verano el próximo mes de septiembre. Nos lo ha explicado Luisa Barea, la directora gerente del Centro Regional de Transfusiones.
Se va a retomar toda la actividad, posiblemente de una forma bastante rápida, en septiembre, a mediados, cuando se pueda. Y entonces esto va a requerir que tengamos un buen aprovisionamiento de sangre. Y nosotros estamos trabajando en esta doble línea, por una parte el día a día, del consumo de día a día, y por otra parte ir haciendo acopio para cuando se inicie de forma brusca esta actividad al completo.
Abrimos capítulo de movilidad para hablarles ahora de una nueva aplicación móvil. Se llama Qualo y, entre otras cosas, facilita a los usuarios del transporte público moverse con facilidad por los intercambiadores de la región. Acceso inmediato y sencillo a la información en cualquier localización sin necesidad de escanear ningún código QR. Patricia Fernández, danos más detalles.
Sí, es un proyecto piloto que llega para facilitarnos la movilidad. Solo hay que descargarse una aplicación gratuita, Qualo, y ya tenemos a mano toda la información que necesitamos para movernos por Madrid. David Pérez es consejero de Transportes e Infraestructuras.
Que permite tener información en tiempo real, perfectamente actualizada también con cualquier incidencia. Información que puede, por ejemplo, ser muy útil a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y aquellas otras personas pues que quieren combinar distintos medios y necesitan saber exactamente las horas, las dársenas donde sale cada uno de esos medios de transporte, etcétera, etcétera.
Información útil para los usuarios que esta mañana utilizaban el intercambiador de Moncloa.
Pues estupendo. Todo lo que sean aplicaciones y informarnos está bien a través de los medios digitales.
Muy bien, súper bien. La verdad es que es una buena ventaja para los viajeros.
Qualo es una app universal, es útil, rápida e intuitiva y que además de facilitarnos el movimiento, nos permite también acceder a información relevante dependiendo del punto exacto en el que nos encontramos.
Qualo nos va a decir qué es lo que hay de interés aquí. Si esto es un intercambiador, lógicamente, pues vamos a ver autobuses, vamos a ver trayectos, vamos a poder movernos dentro de él. Pero si fuera un museo, pues veríamos qué cuadros estamos viendo. Si fuera un restaurante, podríamos ver la carta. De alguna manera, Qualo es una aplicación universal que te da la información que entendemos que es más útil para ti en ese punto y no en otro.
Un atajo que recopila la información de interés.
Más Madrid carga contra la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de la capital, que se aprobará previsiblemente el viernes en una junta de gobierno extraordinaria con intención de llevarla al pleno municipal del próximo mes de septiembre. La portavoz de la formación, Rita Maestre, reprocha al Partido Popular y a Ciudadanos la falta de diálogo con el resto de grupos municipales y cree, además, que la nueva norma va a suponer un retroceso para la ciudad.
Bueno, yo entiendo que tienen prisa ahora, dado que han pasado más de la mitad del mandato municipal y que la Ciudad de Madrid no tiene una política de movilidad, ¿no? Y entonces lo que conocemos a través de la prensa, repito, es una ordenanza pensada para los años 80, que resuelve problemas de los años 80. Es una ordenanza en la que la única movilidad que importa es la de los coches y en ese sentido es una mala ordenanza.
El Partido Socialista también ha avanzado su voto en contra. Por su parte, los cuatro ediles escindidos de Más Madrid y que se reagruparon en torno a la estrategia Recupera Madrid han dicho que darán su apoyo a la nueva ordenanza, eso sí, si mantiene Madrid Central. Y hoy se celebra el Día del Peatón. El comisario principal de la Policía Municipal de Madrid alerta de que los peatones son la parte más débil en la circulación urbana y que, aunque en los últimos cuatro años ha bajado el número de atropellos, prácticamente la mitad se producen por imprudencias de los propios viandantes o porque han cruzado por lugares indebidos. Lanza esta advertencia José Luis Morcillo en declaraciones a nuestro Buenos Días Madrid.
El peatón tiene que extremar todavía mucho más sus precauciones, mucho más sus alarmas, porque es el elemento más débil de la vía. Es decir, todo eso que debe tener en cuenta un conductor también lo debe tener un peatón al cruzar. En fin, ese tipo de cosas tienen que ser previstas por los usuarios de la vía, por los peatones.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha enviado al Consorcio Regional de Transportes una propuesta para que en las próximas fiestas patronales se habiliten autobuses gratuitos y se forme a los conductores en lucha contra actitudes de violencia machista. ¿Qué ha respondido el consorcio? María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Consorcio Regional de Transportes no ofrecerá autobuses gratuitos al Ayuntamiento de Alcorcón para sus fiestas patronales. Fuentes del consorcio han señalado a Onda Madrid que, por acuerdo en Consejo de Administración, la gratuidad la paga cada municipio. Además, considera que el servicio nocturno en Alcorcón está cubierto con las actuales líneas interurbanas. No opina lo mismo el Ejecutivo, que cree que se debería mejorar el servicio de recorrido urbano a la 1:30, 2:30 y 3:30 de la madrugada los días de fiestas patronales, además de sumar una lanzadera a Fuentes Cisneros y a Campodón. Respecto a la petición de formación para conductores en prevención de violencia de género para saber cómo actuar ante posibles situaciones de este tipo, fuentes del consorcio han asegurado que los conductores ya tienen esa formación. Todas las empresas que trabajan con el consorcio aseguran ya reciben formación en ese aspecto, incluida Arriba, que es la compañía que gestiona la flota de autobuses en Alcorcón.
2:23.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pendientes, un día más de la evolución de los acontecimientos en Afganistán. El aeropuerto de Kabul vive hoy una cierta calma tras la jornada dramática que vivió ayer, con miles de personas tratando de huir y dejando en esas avalanchas humanas al menos 6 muertos. Naciones Unidas ha pedido a todos los países que acepten refugiados, Mientras siguen las operaciones de evacuación de la población extranjera, España ha iniciado la primera fase para repatriar a ciudadanos de nuestro país enviando un primer avión al que se tendría que haber sumado un segundo esta mañana, Noelia Ontoria.
Sí, y estamos a la espera de que Exteriores y Defensa confirmen la llegada a Dubái de ese segundo avión militar que salía esta mañana desde la base de Zaragoza. Se trata de la primera parte de la operación de evacuación de los diplomáticos de la Embajada de Kabul y de los trabajadores afganos y sus familias que han colaborado con España en los últimos años. Ellos siguen en el aeropuerto de Kabul a 3 horas de vuelo de Dubái o en sus casas en la ciudad en algunos casos. La opacidad sobre el plan es tal que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, confesaba no saber más allá de las intenciones de Exteriores.
La seguridad y la repatriación de todos los ciudadanos españoles en Afganistán, así como de todos los ciudadanos afganos que han estado prestando un valiosísimo servicio a nuestro país durante estos años.
El Partido Popular constata que no tiene mucha más información que la llamada que hizo ayer el ministro José Manuel Álvarez a los responsables de Exteriores del Congreso no sirvió para explicarles el plan de evacuación. Pablo Hispán, portavoz.
Es decir, no contó ningún plan, no informó de absolutamente nada que no conociéramos a través de los periódicos. Lo que sí hizo fue engañar, porque además dijo... Y España está liderando y siendo los primeros que tienen un plan de evacuación, como le acabo de comentar. Italia ya ha sacado a su personal diplomático.
El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha escrito en Twitter esta mañana que el gobierno está preparando una acogida digna a los afganos. Hoy seguían produciéndose ofrecimientos desde ayuntamientos y comunidades autónomas, también desde la de Madrid, desde Vox. Sin embargo, su presidente Santiago Abascal pide que los afganos sean acogidos en países musulmanes. Mientras, la situación en el aeropuerto de Kabul se ha normalizado desde ayer. Estados Unidos controla las operaciones, mientras que los talibanes, en un aparente pacto de no agresión, protegen las inmediaciones para reforzar la seguridad. En la ciudad también se va recuperando la calma después de que los insurgentes hayan asegurado que todos los civiles pueden volver a su vida normal y que han sido perdonados. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen esta tarde para evaluar la situación.
Al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, le siguen lloviendo las críticas por la forma en la que ha retirado a las tropas norteamericanas de Afganistán. Biden se ha reafirmado en su decisión y ha culpado de la situación de caos a los líderes políticos del país afgano. En Occidente hay temor a que Afganistán se convierta de nuevo en un santuario del terrorismo yihadista. Hoy se cumplen 4 años de los atentados en Barcelona y Cambrils, en los que fallecieron 16 personas y más de 140 resultaron heridas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado en Twitter a las víctimas abogando por una sociedad libre de odio y de barbarie. Esta mañana se ha celebrado un tributo a su memoria en las Ramblas de la ciudad condal. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Con la interpretación en directo del cant dels ocells, así ha arrancado el acto de homenaje a los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Se ha guardado un minuto de silencio y se ha hecho al mismo tiempo una ofrenda floral en el Mosaic de l'Os de Miró en 4 bloques de hormigón convertidos en tiestos, en el mismo lugar donde ahora hace 4 años se detuvo la furgoneta que se llevó por delante la vida de 16 personas. Escuchemos a Javier, una víctima reconocida del atentado, que se ha mostrado muy crítico con el papel de las instituciones.
Piensas que con el tiempo aprendes un poco a gestionar el tema, pero no a superarlo. Sigues teniendo ahí miedos, sigues teniendo manías, entras a cualquier sitio, tienes que tener la espalda cubierta, vas en plena guardia.
Un acto breve, solemne, de apenas 10 minutos, en el que han estado presentes las máximas autoridades catalanas y con la presencia también de Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados.
La Audiencia Nacional da un plazo de 24 horas al Ministerio del Interior para que confirme si ordenó devolver a los menores de Ceuta a instancias. Esa denuncia se ha producido a instancias de la Red Española de Ayuda al Refugiado. De momento, Noelia, no habrá más devoluciones.
No, las expulsiones están paralizadas hasta que Interior las fundamente y la Abogacía del Estado apele la decisión del juzgado de Ceuta, que ayer decretó cautelares contra las repatriaciones. El ministro Fernando Grande Marlaska en Radio Nacional se mostraba tranquilo a pesar del varapalo judicial, insistiendo en que se garantiza la protección del menor y presumiendo de buena coordinación con el resto de las administraciones implicadas. De hecho, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, asumía la culpa política de lo ocurrido, aunque sigue defendiendo las expulsiones, entre las que no estaba segura ningún menor vulnerable.
Que yo he asumido y autorizado todas las decisiones que desde el gobierno de la ciudad en relación con estos traslados, en relación con esta actuación, se han llevado a cabo. Es decir, que si hay alguien políticamente responsable de las decisiones adoptadas, soy yo.
Siempre, en este caso, en beneficio del menor y, evidentemente, proteger sus intereses máximos.
El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, echaba toda la culpa de lo ocurrido al ministro del Interior.
Una vez que se produzcan estas devoluciones, que parece lógico y parece razonable que los menores tengan que volver a Marruecos, lo mínimo que podía haber hecho el gobierno del Aquarius es haber actuado con el debido rigor y, desde luego, con el respeto al marco jurídico.
Las ONG insisten en que se ha vulnerado la ley en beneficio del acuerdo político con Marruecos. Patricia Fernández, abogada de la coordinadora de barrios que consiguió la paralización. Catalina Perazzo, portavoz de Save the Children.
De una deliberada y consciente ignorancia de todos los requisitos legales que fueron, no olvidemos, establecidos con base en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008 que ya dijo que esto no se podía hacer, es que esta situación ya la hemos vivido.
Estamos viendo que de manera generalizada no quieren volver a Marruecos. No es una petición que ellos tengan.
Tras la paralización de las expulsiones acordada por el gobierno de Ceuta, una decena de menores se han fugado para evitar ser devueltos a su país de origen.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. El gobierno prevé recuperar en agosto el nivel de empleo anterior a la pandemia. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha adelantado en Twitter que España va a cerrar este mes sumando 80.000 afiliados. Será el cuarto mes consecutivo de creación de empleo. El incremento de la afiliación es generalizado y más notable en los sectores de educación, hostelería y construcción. El número de trabajadores en ERTE se ha reducido en 45.000 desde finales de julio y se sitúa en un nuevo mínimo de 286.000 personas. Satisfacción también en Moncloa por la llegada de los primeros 9.000 millones de euros del plan de recuperación que la Comisión Europea ha transferido este martes a España y que ha confirmado la ministra de Economía, Nadia Calviño.
España ha recibido los primeros 9.000 millones de euros de fondos europeos para apoyar el plan de recuperación. Y se trata de una noticia muy importante y muy positiva que confirma el apoyo que desde la Unión Europea se está dando al programa económico de nuestro gobierno, al despliegue de este programa ambicioso de inversiones y reformas.
La factura eléctrica reflejará hoy un nuevo repunte, aunque va a ser más leve que los que se encadenaron un día tras otro la semana pasada. Sectores como el comercio y la hostelería de nuestro país alertan ya de que la subida en el precio de la luz agravará sus ya maltrechas cuentas por la crisis económica derivada de la pandemia. Pablo López.
Subida mínima del 0,58% que rompe una racha de tres caídas consecutivas y que sitúa el precio medio del megavatio hora en 89,50 euros para este martes 17 de agosto, aunque el precio de hoy se aleja de los máximos alcanzados la semana pasada en relación a los datos de hace un año, registra una subida del 130%, pues hace 365 días el megavatio hora cotizaba en el entorno de los 38 euros. El precio máximo para hoy se alcanzará entre las 10 y las 11 de la noche, cuando se factura a razón de 120 euros por megavatio. Los altos precios afectan a todos los consumidores, incluyendo a los hosteleros. José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial Hostelería de España, se quejaba en el Buenos Días de Telemadrid de que su sector no puede beneficiarse de los tramos horarios que fija la nueva factura eléctrica.
Es evidente que no se nos ha considerado, o sea, las empresas, a los negocios, a los que no pueden discriminar por horario, pues no están incluidos prácticamente en ninguna de las posibilidades de rebajar en la luz. Nosotros las cámaras las tenemos encendidas todo el día, las cafeteras cuando hay trabajo, en horarios de trabajo, en horarios que no son, que no puedes elegir el horario para fregar los platos, ¿no? No es como una lavadora.
Alerta también de que en el medio plazo, de mantenerse la subida de la luz, no habrá más remedio que repercutir los precios a los consumidores.
En el momento se está soportando, se está interiorizando, pero a medio plazo, sin ninguna duda, se va a tener que repercutir en los precios, eso es evidente.
Considera la subida de la luz como una nueva piedra en el camino de la hostelería que se suma al impacto producido por la pandemia del COVID-19.
Repasamos a continuación otras noticias de este 17 de agosto. Lo hacemos en formato breve con la ayuda de Marta Zúñiga. La deuda pública española se dispara, Marta.
Sí, en junio ha anotado un nuevo récord al llegar al 1,4 billones de euros, el 122% del PIB, según los datos adelantados hoy por el Banco de España.
Aumenta el número de víctimas tras el terremoto de Haití.
El último balance provisional es de 1.419 fallecidos, hay 6.900 heridos. La llegada de lluvias torrenciales complica la situación en la isla por el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
Íñigo Errejón será juzgado por la supuesta agresión a un hombre en Madrid.
La titular del juzgado número 16 de la capital ha dictado un auto de procesamiento por la patada que presuntamente dio al denunciante el pasado mes de mayo en el barrio de Lavapiés. Errejón niega las acusaciones.
Hoy se celebra el Día Internacional del Animal Sin Hogar.
Y Nacho Paunero, presidente de la Asociación El Refugio, ha estado en Buenos Días Madrid para concienciar sobre la adopción.
En nuestro país hay un problema que es el abandono y que además hoy por hoy pues lo podemos mitigar. Desde luego solucionar no lo vamos a solucionar, pero sí desde el refugio vamos a intentar mitigarlo. ¿Cómo? Poniendo el foco primero en la adopción. Fijaros, es la fórmula más importante ahora mismo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El puente de hierro sobre el río Lozoya en Rascafría ha sido rehabilitado en su totalidad para mejorar la seguridad de los vehículos que circulan por él cada día. La estructura, que data de principios del siglo XX, forma parte de la carretera M611 que da acceso a este municipio. Corresponsal Toni Dacuña.
Una inversión de 343.000 euros con la que se ha renovado el pavimento, reforzado los anclajes y creado nuevos sistemas de drenaje para el agua de lluvia. Además, se ha limpiado la parte metálica y se han reparado o sustituido todos los elementos que se encontraban en mal estado. David Pérez es consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Tenía un deterioro muy importante, es un puente que es de 1931. A través del óxido pues se había ido deteriorando poco a poco y dado que soporta una gran carga, se necesitaba consolidar y sanear.
Apunta también al valor arquitectónico de esta construcción.
Y por eso pues se ha tenido un especial cuidado en su recuperación, no solo para su uso funcional, que queda asegurado ahora para décadas, sino también para su valor patrimonial, ya que es un puente de una gran belleza y que desde un punto de vista técnico de la ingeniería, pues es verdaderamente una joya que merece la pena conocer.
Durante el desarrollo de estos trabajos se han colocado cerramientos de tela metálica a ambos lados del puente para proteger el cauce del río Lozoya.
Últimos minutos de este informativo que dedicamos, como siempre, a las propuestas culturales. Marta, cuéntanos.
Pues apuntes que nos llevan, por ejemplo, Elia, al Hotel Palace, porque hasta el 26 de agosto se puede visitar una exposición de algunos de los trajes de la sastrería Cornejo que llevaron estrellas como Sofía Loren, Ava Gardner o Charlton Heston en el rodaje de míticas películas, como nos cuenta el propietario de la sastrería, Humberto Cornejo.
El Cid, la caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín, es decir, tres de las grandes producciones de Samuel Broston, y luego, un poquito posterior, Doctor Zhivago y Nicolás y Alessandra, que también vinieron a España pues, en los años 60 y 70. Y entonces hay trajes de esas cinco grandes películas.
Ya conocemos un avance del Festival de Música Antigua de Aranjuez. Se va a celebrar el 19 de septiembre al 23 de octubre, vigésimo aniversario de la declaración de la ciudad por la UNESCO como paisaje cultural, y se va a celebrar el día otra efeméride, y es que es el aniversario de los 300 años del estreno de los conciertos de Brandeburgo. Habrá conciertos, lógicamente, y va a haber actividades al aire libre. Va a ser en escenarios tan sugerentes como los jardines y el patio de caballos del Palacio Real, además de la Capilla Real y el Teatro Real Carlos III.
Propuestas, ideas con las que refrescar este mes de agosto en Madrid y con las que despedimos estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Ahora se van a quedar con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde, pero recuerden que la información no se detiene, que sigue aquí en Onda Madrid, en nuestros boletines informativos, en Madrid Directo y también en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado un día más. Disfruten de esta tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.